Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures. Hoy día voy a hablar de por qué tener cofundador técnico en una startup. En particular vamos a hablar de tres cosas. Uno, ¿qué es un cofundador técnico? ¿Cómo saber cuando alguien califica como cofundador técnico? Dos, ¿por qué es importante o una ventaja tener uno? Y tres, algunas ideas de cómo encontrar a un cofundador técnico si es que aún no sabes quién puede ser. Entonces empecemos con ¿qué es un cofundador técnico? ¿Cómo saber cuando alguien califica? Y curiosamente este es un tema que causa mucha confusión y la verdad es que hay tantas herramientas para construir un producto que es difícil saber cuándo alguien efectivamente califica como cofundador técnico o cuando no. Por ejemplo, si es que alguien usa herramientas no-code para construir su primera versión del producto, ¿califica como cofundador técnico? Esas son preguntas que espero poder responder con esta definición. Y para mí, un cofundador técnico es una persona que puede construir las primeras versiones del producto, puede iterarlo rápida y constantemente, idealmente, esa persona sola, a cargo del producto, de la construcción del producto, puede seguir construyéndolo hasta que la startup llegue a product market fit. Ok, entonces, en el caso ideal, si es que la startup tiene cero dinero, esta persona, la persona cofundadora técnica, tiene que ser capaz de construir e iterar el producto sin necesitar de nadie hasta que empiecen a crecer ya fuertemente. Entonces, ¿por qué creo que esta es la mejor definición de un cofundador técnico? Y es porque las startups, la verdad es que tienen poco dinero, usualmente, y usualmente también es mala idea contratar antes de tener product market fit. Entonces, si es que el cofundador técnico puede cargar con ese peso inicial solo, las probabilidades de que la startup tenga éxito aumentan. Van a tener más dinero en el banco, van a gastarlo más lento y van a tener más tiempo para iterar y para llegar a ese producto que finalmente resuelve la necesidad de un segmento del mercado súper fuertemente. Entonces, ahora hablemos de por qué es importante tener a un cofundador técnico. Y lo primero que quiero hablar acá es si es que realmente necesito a un cofundador técnico o no. Y si es que les dijera que sin un cofundador técnico no vas a poder construir una startup exitosa, probablemente sea una mentira, porque es fácil encontrar contraejemplos a esa definición, a esa frase. No sé, un Amazon, por ejemplo. Jeff Bezos no sabe construir tecnología, pero aún así construyó una empresa gigante. Entonces, lo importante acá es que un cofundador técnico te da una ventaja y aumenta las probabilidades de éxito de una startup, en especial si es que es una startup tecnológica y digital. ¿Ya? Actualmente la norma es que las startups que les empieza a ir bien y empiezan a crecer, usualmente sí tienen a cofundadores técnicos. Ha habido un cambio en eso en los últimos años. Entonces, eso. Lo importante es que esta persona aumenta la probabilidad de éxito de tu startup, pero aún así se puede construir una startup sin un cofundador técnico, pero va a ser, yo creo que sustancialmente más difícil. Ok, entonces, el punto uno de por qué es importante un cofundador técnico es que Si es que decides darle porcentaje y darle el rol de cofundador a una persona técnica que pueda construir el producto, la verdad es que puedes tener a una persona realmente de clase mundial trabajando durísimo para tu startup. Entonces, a veces la única forma de atraer a fundadores con altos costos de oportunidad es ofreciéndole el rol de cofundador. Y eso implica, obviamente, darles un porcentaje relevante de la empresa. Con darle un porcentaje relevante de la empresa, yo me refiero en general a más de 10% de la empresa e idealmente un porcentaje similar al de los otros cofundadores. O sea, si es que uno tiene 90% y el otro 10%, usualmente, al menos a nosotros como Platanus Ventures, nosotros no lo consideramos equilibrado y nos gusta más cuando son equilibrados los cap tables. Entonces, si es que logras hacer eso, vas a poder tener a una persona increíble, que probablemente estaría en otro lado muy bien pagada, trabajando para tu startup. Entonces, es una forma en el fondo de tener a un Steve Wozniak, cofundador de Apple, cofundador técnico, o a un potencial Mark Zuckerberg trabajando en tu empresa. Y eso en general es muy difícil para una startup en un inicio, porque las startups no tienen dinero, entonces tendrían que pagarle muchísimo, muchísimo dinero y un sueldo muy grande a esas personas para que efectivamente esas personas estén trabajando en tu startup. Entonces, segundo punto. Vas a tener costos más bajos. Y como estaba diciendo antes, alguien con un costo de oportunidad muy grande usualmente te cobraría un salario gigantesco. Entonces, tener esa calidad de personas dentro del equipo es imposible para una startup en etapa temprana. Entonces, si es que tienes a alguien que pueda construir el producto adentro de tu startup como cofundador, probablemente va a aceptar un sueldo más bajo, vas a tener costos más bajos y no vas a tener que contratar muchos desarrolladores para construir tu producto. Entonces, el dinero que tienes en el banco te va a durar más tiempo, vas a gastar menos plata, vas a tener más runway. Y eso obviamente aumenta la probabilidad de éxito y de que efectivamente logres encontrar product market fit antes de que se te acabe el dinero que tienes en la cuenta. Entonces, si es que no tienes a un cofundador técnico, probablemente vas a tener que levantar más capital, y levantar capital sin un cofundador técnico en particular es más difícil también. Entonces, bueno, en definitiva, vas a tener costos más bajos y vas a poder tener un runway más alto. Ok, entonces el tercer punto es que si es que esta persona es cofundador o cofundadora, el riesgo de que esta persona se vaya de la startup se disminuye drásticamente. ¿Qué pasa si es que un cofundador técnico se va? ¿Por qué es tan importante, en especial en etapa temprana? Y la verdad es que si es que un cofundador técnico, la persona que construye el producto en etapa temprana se va, lo más probable es que la startup no va a poder seguir iterando su producto, número uno, va a avanzar bastante más lento en su desarrollo de producto, y eso probablemente, si es que no ha llegado a Product Market Fit, va a hacer que la persona, o sea, que la startup no avance al ritmo necesario, se le va a acabar el dinero y probablemente va a morir. Entonces, se aumenta mucho el riesgo de una startup cuando la persona que construye el producto se va, porque además es muy lento encontrar a una persona nueva que cumpla con este rol. Entonces, si es que la persona es cofundadora y tiene un porcentaje importante de la empresa, va a sentir que eso es suyo y va a tener un fuerte incentivo también a continuar trabajando en la startup porque tiene un porcentaje y la idea es que él quiera hacer o ella quiera hacer ese porcentaje muy valioso y la probabilidad de que se vaya obviamente va disminuyendo en el tiempo. Cuarto punto es que tener a un cofundador técnico adentro de la startup aumenta la probabilidad de atraer talento increíble. ¿Ya? En general, la gente muy talentosa quiere trabajar con gente muy talentosa y quiere tener jefes o jefas muy talentosas y que admire. Entonces, en particular, por ejemplo, yo soy desarrollador y si es que volviera en el tiempo y tuviera que elegir un lugar para trabajar, y hay dos startups ofreciéndome trabajo. Una tiene no sé, a un cofundador comercial que quiere hacer su startup. Su MVP se lo desarrolló una fábrica de software y ahora está buscando un cofundador técnico. Versus una startup que ya tiene a un CTO y ese CTO es alguien que yo admiro mucho. Quizás fue alguien que yo conocí en la universidad. Que yo encontraba muy, muy bueno. Entonces, lo más probable es que si es que me ofrecen condiciones similares, me voy a ir por el que tiene al cofundador que yo admiro, al cofundador técnico que yo admiro. Entonces, las personas ambiciosas y talentosas quieren trabajar con gente ambiciosa y talentosa. Entonces, tener a alguien muy bueno adentro de tu startup va a ser un imán de talento. Y la forma de atraer a alguien muy bueno, por lo general, es ofreciéndole un porcentaje de la empresa relevante y que se sienta como socio, se sienta como cofundador del negocio. Entonces, eso te va a permitir formar un mejor equipo. Cuando llega una persona muy buena, partiendo por el cofundador técnico, y después llega el siguiente o la siguiente persona muy, muy buena, se empieza a correr la voz. La gente quiere trabajar ahí porque dice, wow, trabajan estas dos personas adentro, debe ser muy bueno el nivel, yo quiero ir a aprender con ellos. Y se genera esta bola de nieve de a poquito, en que se va sumando cada vez gente talentosa siempre, porque la gente que está adentro ya es talentosa. Ya, algo que ya hablaba un poco, pero quiero hacer hincapié, es que El otro punto es que puedes iterar más rápido cuando tienes a un cofundador técnico en tu startup. Ya, cuando se está iniciando un producto, la verdad es que construir la solución perfecta a la primera es realmente imposible. O sea, probablemente no se va a construir la versión perfecta de inmediato y el producto va a necesitar mucha iteración, vas a tener que hacerle muchísimos cambios y a veces van a ser cambios pequeños y ridículos que van a hacerse el sábado a las 2 de la mañana, o a veces van a ser cambios grandes, importantes, que van a tomar semanas y que te van a implicar muchísimo trabajo. Entonces, cuando tienes a alguien dentro que puede construir el producto y que es socio, es mucho más probable que efectivamente haga esos cambios a las 2 de la mañana, que trabaje 12 horas diarias para salir lo más rápido posible. Entonces, si es que es cofundador, la capacidad de iterar el producto va a ser muchísimo mayor. Y eso puede tener una consecuencia gigantesca en la startup. O sea, si es que todas las semanas avanza un 10% más rápido, o un 20% más rápido, o un 30% más rápido cuando hay alguien adentro, ese efecto se va componiendo en el tiempo y esa velocidad de iteración termina siendo sustancial después de algunos meses. Entonces, tener a alguien adentro que pueda construir el producto y que sea cofundador, efectivamente te permite iterar más rápido y poder llegar a Product Market Fit más rápido, que es lo más importante y lo que toda startup debiera buscar al empezar. Entonces, el siguiente punto es que el producto nunca está terminado, ¿ya? Siempre, a veces me encuentro con este pensamiento de que, ok, un cofundador, una persona que quiere iniciar su startup, dice, quiero construir mi producto y una vez que mi producto esté listo, voy a vender y voy a hacerme millonario. Y usualmente eso suele ser un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque el producto realmente nunca está terminado. Primero, nunca está terminado porque hay que, al principio hay que iterarlo constantemente, hay que hacerle muchos cambios y la verdad es que en el minuto, además, que llegas a Product Market Fit, uno podría estar tentado en decir, ok, el producto ya está terminado, como ya llegué a Product Market Fit, estoy creciendo con este producto, increíble. Pero la verdad es que la realidad suele cambiar rápidamente y salen nuevos competidores, los usuarios te siguen pidiendo features. Entonces, el Product Market Fit es un estado en el que hay que estar trabajando constantemente. No es como que llego y ya estoy listo, sino que llego y tengo que seguir trabajando para mantenerme ahí. Entonces, las startups son tremendamente competitivas. Van a haber otros competidores que se van a acercar a tus clientes con los nuevos avances tecnológicos que han salido en el último tiempo. Y si tú no estás al día, probablemente no vas a perder a esos clientes. Entonces, tener a alguien adentro que pueda estar constantemente trabajando en construir la versión del producto que efectivamente va a hacer que tú sigas teniendo Product Market Fit en el tiempo, es sumamente relevante y es una ventaja competitiva tenerlo. Ok, entonces, el siguiente punto es que la visión tecnológica es sumamente importante para una startup. ¿A qué voy con esto? Cuando hay un equipo fundador que no tiene a alguien tecnológico adentro, muchas veces se pueden tomar decisiones de cosas a hacer que son mucho más complejas de lo que los cofundadores no técnicos pueden llegar a entender. Pueden decidir hacer un feature que efectivamente le resolvería el problema a un cliente o a muchos clientes, pero finalmente al pasárselo al equipo de desarrollo se dan cuenta que el equipo de desarrollo se demora muchísimo tiempo o nunca logra llegar a tener la versión que los cofundadores pensaban que se podía lograr. Entonces, esto suele darse porque hay un efecto de que estos cofundadores quizás no entienden perfectamente las implicancias de querer desarrollar ese feature en términos tecnológicos. Y quizás no saben que no es factible o que es muy difícil llegar a un feature como ese de manera rápida y de manera que efectivamente resuelva la necesidad del cliente. Entonces, tener a un cofundador técnico adentro, el que tiene un porcentaje similar de la startup, puede ser súper, súper relevante porque te puede ayudar a ahorrarte mucho tiempo en ese tipo de decisiones. Probablemente si es que ese cofundador técnico está en la mesa y tiene el poder de poder dar su opinión y votar respecto a un feature o a un cambio de dirección importante, va a incorporar la tecnología y el peso que tiene que efectivamente las cosas se puedan construir en esa decisión. Ok, entonces el siguiente punto es que es importante tener un cofundador técnico adentro porque hacer el trabajo muchas veces es poco glamoroso. O sea, hay un montón de trabajo al inicio en particular que es poco glamoroso. O sea, no sé, por ejemplo, hacer un nuevo formulario para que los usuarios nos den X información. O agregar un nuevo campo a este formulario que ya existe. Ese tipo de cosas suelen ser poco sexy en general para los desarrolladores. Suelen ser un poco aburridos. Entonces, la probabilidad de que una persona que no es cofundadora le encuentre valor y le encuentre interesante desarrollar ese tipo de features es más baja. Y es más alta cuando alguien es cofundador técnico porque ve el valor que tiene eso en el producto y en el negocio más de largo plazo. O sea, cuando no sé, en Platanus Ventures, por ejemplo, yo tengo que agregar una nueva pregunta al formulario de postulación, yo encuentro que eso tiene mucho valor y me hace mucho sentido y lo encuentro entretenido porque entiendo cómo eso nos va a ayudar quizás a seleccionar mejores startups o capturar información que no estábamos capturando. Pero quizás si es que alguien no es cofundador, puede encontrar ese trabajo un poco aburrido y lo importante es que esa persona ojalá siempre le encuentre el mayor sentido posible a lo que está haciendo y eso se maximiza cuando alguien tiene un porcentaje de la empresa. Entonces, a veces hay trabajo poco glamoroso y es más probable que un cofundador haga ese trabajo poco glamoroso, pero necesario, que una persona que no lo es. Ok, entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema de cómo obtener un cofundador técnico y en qué cosas fijarse a la hora de decidirse por uno. Entonces, empezamos en qué fijarse. Y esto es bastante complejo, pero la verdad es que la gente inteligente casi siempre tiene un ojo relativamente bueno para detectar a otra gente inteligente, ¿ok? Entonces, pero igual hay algunas cosas en que uno se puede fijar al conversar con esa persona. Entonces, la primera es que esta persona ojalá tenga un historial de lanzar cosas rápido al mundo real. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede ver esto? Si es que estamos hablando de una persona que recién salió de una carrera en la universidad, de estudiar computación, por ejemplo, quizás algo en lo que uno se puede fijar es, ok, esta persona tiene algún side project, tiene algún proyecto que sea parte de la universidad que ha podido mantener en el tiempo, que quizás tiene algunos usuarios, quizás una página web de algún servicio que construyó. Y lo importante acá es fijarse si es que esa persona lo pudo mantener en el tiempo. O sea, si es que esa persona estuvo 2 años trabajando en eso y ese producto salió al mercado, tuvo usuarios y lo mantuvo en el tiempo, eso es una tremenda señal de algo positivo porque significa que uno es alguien curioso que va más allá de lo que la universidad le puede dar. Dos, que es alguien que tiene persistencia, que tiene grit, puede ir manteniendo algo, un proyecto en el tiempo, no lo abandona rápidamente. Y eso obviamente es súper, súper importante para una startup, la persistencia. El seguir persistiendo pese a las dificultades y seguir en el tiempo trabajando en un proyecto y no abandonarlo. Entonces, esa es una forma en que se puede ver algo como la persistencia. Entonces, el otro punto es fijarse si es que esa persona trabaja rápido. A veces es difícil darse cuenta de eso antes de que se haga quizás una prueba con ese cofundador, de cómo muchas veces se recomienda hacer una prueba, ¿cierto? Como trabajar algunas semanas y ver cómo funcionamos y luego se pueden tomar decisiones más importantes, pero lo importante es que esa persona trabaje rápido en el sentido de que en las startups en general se necesitan personas que tengan un poquito de ansiedad por lanzar rápido y por crecer rápido. Entonces, si es que alguien es muy cauto, quizás es importante balancearlo si es que tú como cofundador tienes mucho más ansiedad por lanzar y mucho más necesidad de avanzar rápido, quizás puedes empujar a que eso ocurra cuando el cofundador técnico no es tan así, pero yo creo que lo ideal en etapa temprana es que esa otra persona también tenga esa ansiedad de querer poner un producto frente a los usuarios lo más rápido posible y no demorarse mucho en la etapa de construcción. O sea, cuando alguien dice que se va a demorar 8 meses en desarrollar un producto, un MVP, para mí eso sería un warning. Yo intentaría buscar personas que quieren lanzar ya, ahora, y estén obsesionados con lanzar rápido, y eso es lo que les da placer. Es difícil de capturar eso con una simple conversación, pero intentaría buscar evidencia al menos de eso de alguna forma. Otro punto es que en esto estás buscando a un socio. Entonces, tienes que de alguna forma detectar si es que esa persona es alguien altamente razonable y que confías en su criterio. Entonces, hay que pensar, si es que yo pusiera a esta persona a cargo de otra cosa, ¿confiaría en que esa persona lo podría hacer relativamente bien? ¿De que podría tomar relativamente buenas decisiones? ¿Podría reemplazarme en algún rol? Yo creo que esas son preguntas interesantes. Y también preguntarse si es que uno le delega 100% algo, uno va a estar tranquilo, uno siente confianza, vas a sentir confianza de que esa persona va a hacer su trabajo y lo va a hacer muy bien, de que va a llegar a un buen resultado. Esas son preguntas importantes de hacerse, porque hay que recordar que acá estás buscando a un cofundador, no estás buscando a alguien que haga el trabajo del desarrollo. Necesitas a alguien en el que puedas confiar, con el que puedas conversar decisiones muy importantes, decisiones estratégicas del negocio. Entonces, es más que un CTO, es un cofundador, y tienes que poder tener confianza en esa persona. El siguiente punto es que esta persona ojalá sea un programador o programadora muy, muy bueno. Ojalá que sea espectacular. Tú digas, wow, soy afortunado de tener a esta persona acá porque es brutal. ¿Y por qué esto es así? Porque, por lo que decía antes, de que esta persona va a atraer a otros, va a atraer a más talento. Entonces, si tú tienes esa impresión de esa persona, probablemente hay otros que también tienen esa impresión y van a venir a trabajar a tu startup cuando llegue el momento. Y obviamente un programador muy bueno es mucho más rápido, construye software de mejor calidad y etcétera. O sea, muchas ventajas. Y entonces, si es que la persona no es una, tiene todas las características anteriores que dije, pero no es un tremendo o tremenda programadora, o no tiene el potencial de volverse un programador tremendo, yo creo que hay que pensarlo. Y aquí hay un punto importante, la palabra potencial. O sea, cuando, por ejemplo, cuando vienen equipos y me preguntan, oye, conocimos a esta persona que está saliendo de la universidad, no tiene mucha experiencia, pero nos ha funcionado increíble hasta ahora. ¿Deberíamos hacerlo cofundador o cofundadora o no? Mi respuesta suele ser que ojalá que sí. Pasa que es fácil dejarse llevar por la experiencia. O sea, muchas veces cuando yo digo, oye, busca un programador increíble, las personas piensan que tienen que buscar a alguien con mucha experiencia, porque es la forma de validar, ¿cierto? Trabajó en Google, trabajó en Facebook, trabajó en Amazon, o lleva muchos años trabajando, 30 años trabajando en desarrollo. La verdad es que muchas veces las personas que tienen ese potencial de volverse personas espectaculares suelen ser personas que están saliendo de la universidad recién. Entonces, fíjense en su tasa de progreso, si es que aprendieron otras cosas durante la universidad, si es que hicieron otros proyectos, si es que trabajaron durante la universidad en cosas interesantes. Eso es más importante, la tasa de progreso, la tasa a la que viene progresando y mejorando esa persona, que el estado actual o los años de experiencia. Ok, entonces ahora hablemos de cómo encontrar a esta persona, cómo encontrar al cofundador técnico. Y esta es la pregunta más típica de todas. ¿Cómo llego a esa persona que me ayude a construir mi negocio de billones de dólares? Entonces, lo primero es que lo ideal de cómo encontrar a un cofundador técnico es que ya lo conoces y que ya han trabajado juntos. Entonces, si es que ya conoces a alguien hace tiempo y quizás trabajaron juntos en la universidad, en varios proyectos, o trabajaron juntos en otro trabajo, eso suele ser un buen inicio. En especial si es que confías tremendamente en esa persona y a ti te causa admiración. Si es que esa persona te causa admiración, es cool. O sea, bien, se puede, quizás es buena idea intentar sumar a esa persona. Otro signo es que si es que conoces a esta persona y has trabajado juntos, han trabajado juntos, esta persona quizás si es que tienes la impresión de que es el mejor programador con el que has trabajado, también, cool, como súper bien. En general, intentar sumar a... Si es que has trabajado con muchos desarrolladores y esta persona resalta constantemente en tu mente y tú dices, bueno, no encontraba a nadie que trabaje tan bien como esa persona, genial, o sea, ese puede ser un súper buen signo también. Y acá hay algo importante que es... Muchas veces las personas conocen a personas espectaculares, quizás compañeros en la universidad que admiran tremendamente y fueron quizás compañeros de carrera o los conocieron en algún trabajo y luego estas personas se fueron quizás a algún trabajo muy bien pagado. Por ejemplo, se fueron a trabajar a Google o se fueron a trabajar a Meta o se fueron a trabajar a alguna startup de alto crecimiento. Quizás fueron los primeros empleados de alguna startup increíble. Y uno dice... Muchas veces, ok, como no le voy a escribir para ofrecerle esto porque ya tiene un trabajo súper glamoroso, debe estar ganando mucho dinero, debe estar súper entusiasmado con lo que está haciendo. Y la verdad es que eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque primero no pierdes nada en preguntarle. No se pierde absolutamente nada. Segundo, probablemente... hay una probabilidad de que esa persona esté esperando iniciar su propia startup. Si es que, en especial si es que está trabajando en, por ejemplo, una startup en etapa temprana que ya creció, empezó a trabajar ahí cuando eran pocas personas y ahora son muchos empleados, es probable que esa persona también quiera vivir esa historia siendo owner, siendo dueño de la historia a través de siendo cofundador. Entonces, si es que tienes a alguien increíble que conoces y que crees que quizás no va a aceptar, pregúntale igual, no pierdes nada. A lo más te dice que no, y en el mejor de los casos te dice que sí y sumas a alguien impresionante como cofundador para tu startup. Entonces, eso. No te detengas por pensar que quizás no le interesa. Ok, otra forma de encontrarlo es trabajando en una startup tecnológica. Si es que hoy día realmente no conoces a nadie y no estás tremendamente apurado por iniciar una startup tech, quizás una buena idea es ir a trabajar a una startup tecnológica un par de años, un año y medio, un año, dos años. Y ojalá que sea una startup no tan grande, menos de 50 personas, porque ahí las interacciones son más libres entre los equipos, ya después empiezan a ser como más por área las interacciones. Cuando son más chicos, uno interactúa más directamente con todas las personas de la empresa y probablemente, si es que no eres cofundador técnico y entras a algún rol no técnico, te va a tocar interactuar más con las personas que podrían llegar a ser tus cofundadores en el futuro. Entonces, eso puede ser una buena idea, trabajar en una startup tecnológica y relacionarte lo más que puedas con desarrolladores, intentar detectar a los que podrían ser eventualmente cofundadores. Eso suele ser un buen hack. Obviamente, hay que considerar acá si es que estás realmente apurado por empezar tu startup o si es que no, si es que estás muriendo porque lo que estás pensando tenga que estar en el mundo lo más pronto posible, probablemente este camino no te sirva porque no vas a poder ir a trabajar una startup tranquilo, vas a tener que trabajar en lo que quieres construir. Pero si no es el caso, puede ser una buena idea. Ok. Otra forma de encontrarlo es a través de referidos. Entonces, si es que conoces a alguien que programe, quizás estas mismas personas que te dicen que no cuando vas a hacerles el approach, pregúntales quiénes son los dos o tres mejores programadores y las personas más inteligentes que conocen que programen, que sepan construir productos. Pregúntales quiénes son y ojalá pídeles una intro para que sea más probable que estén dispuestos a hablar contigo. Y ofrécele una reunión, habla con ellos, cuéntales qué estás haciendo. Y si te gustan, ofrécele una prueba. Y si dicen que no, bueno, no es tan grave. Si es que te dicen que no, de hecho, les puedes pedir a otras tres o dos personas que ellos conozcan que quizás podrían estar interesados. Eso suele funcionar bien. Así uno va abriéndose paso en las redes de las personas que son muy buenas y que se admiran entre sí. Eso es muy cool. Y si te dice que sí, genial. Entonces uno puede seguir haciendo esto por mucho tiempo, pidiendo referidos y viendo quién podría efectivamente estar interesado en esto. Ok, entonces otro punto es que con eso de los referidos es, no dejes a esas personas que te dijeron que no ahora, sin contactar después por mucho tiempo. ¿A qué voy con esto? Esas personas que te dijeron que no ahora, quizás en 3 meses sí te pueden decir que sí. Entonces, una muy buena estrategia ahí, que la he escuchado de muchos otros fundadores, de varios otros fundadores que han estado buscando cofundador técnico, es, habla con alguien, te dice que no, métele en una lista de mails, para de CTOs posibles, para ir contándoles cómo va tu startup. Así uno consigue estar en la mente constantemente. O sea, si es que envías un mail cada 1 o 2 meses contando tus progresos y cómo ha ido, cómo ha funcionado, tus aumentos en ventas, pese a no tener cofundador técnico, vas a estar en la mente de esas personas que son tremendos programadores o potenciales cofundadores. Entonces, cuando llegue el momento de que esas personas estén disconformes en su trabajo o quieren empezar su startup, te van a considerar rápidamente a ti. Y eso es cool. O sea, eso aumenta bastante las probabilidades de encontrar a alguien. Entonces, si es que te dicen que no ahora, mételos en una lista, manténlos actualizados y cada cierto tiempo quizás reúnete con ellos, cuéntales en qué estás, cómo va avanzando todo. Yo creo que eso es un muy buen hack también. Ok. Entonces, el último punto corto que quiero tocar es cómo saber cuando una relación con un cofundador técnico está funcionando y cuando no está funcionando. Entonces, ¿cómo saber si es que esa relación está funcionando? El primer punto, puedes hablar con esa persona, o sea, es alguien razonable. Esto es medio obvio quizás, pero en cualquier relación de trabajo tienes que poder conversar con otra persona, poder darle feedback, que esta persona decida incorporar el feedback o no, pero de una manera conversada, civilizada, sientes que puedes discutir cosas con esa persona y tú sientes que puedes llegar a algo razonable después de un rato. Puedes tener una conversación razonable en el fondo con esa persona y salir quizás nutrido de esa conversación de alguna forma. Entonces eso es una buena forma de, eso es un buen signo de que puede estar funcionando. Obviamente son muchos factores, pero aquí voy a nombrar varios. Otra cosa es que importante es que tienen la misma ética de trabajo. O sea, ya si ya después de un tiempo, de algunos meses, de algunas semanas, los dos trabajan muchísimo, los dos trabajan los fines de semana, eso es súper importante. Porque si es que no es así, si es que hay una persona que trabaja muchísimo y hay otra persona que, bueno, trabaja de 9 a 6, de 9 a 5, como sea el horario laboral en cada país, y no trabaja después más, puede ser un problema porque se pueden empezar a generar rencores. O sea, puede empezar a pasar que porque uno trabaja más o menos que otro, se empiecen a generar rencores. Y yo pienso, oye, quizás mi cofundador no está trabajando tan duro como yo, entonces quizás no se merece ese ownership de la empresa que decidí darle. O quizás es al revés, quizás el cofundador técnico es el que dice, oye, yo estoy trabajando todo el día y esta otra persona parece que no está haciendo trabajo muy valioso o no está trabajando tanto como yo y me voy a ir. Entonces, es importante que calcen en la forma de trabajar. Y ojalá que sea trabajando muchísimo, porque eso es lo que se necesita en una startup. Ok, entonces, otro punto importante de cómo saber si es que está funcionando algo es que si es que empezaste a trabajar hace un par de semanas con un cofundador y rápidamente sientes que le puedes delegar cosas y dejárselo 100%, como darle 100% la responsabilidad de algo, es un muy buen signo. O sea, si es que después de 3-4 meses sientes que todavía en realidad no le puedes delegar muchas cosas porque no confías un poco en cómo está haciendo el trabajo, yo creo que eso es un problema. Y eso es muy importante en un cofundador, tener esa confianza, tener esa confianza de que va a poder hacer su trabajo al 100% sin que tú estés mirando constantemente lo que hace. Otro punto. Si es que te impresiona la velocidad con la que desarrolla, es cool. O sea, eso es un buen signo. Si es que has tenido alguna experiencia pasada con los desarrolladores y los encontrabas un poco lentos, y en este caso estás impresionado o impresionada con la velocidad y con la calidad de lo que va desarrollando, eso es un check. O sea, Eso es muy positivo. En general, en las startups se necesita velocidad y se necesita la capacidad de iterar rápido y de avanzar rápido. Ok, otro punto muy importante es que esta persona no da excusas. ¿A qué voy con esto? Cuando se acuerda llegar a algo en cierta fecha, pueden pasar dos cosas. Una, que la persona llega con eso en esa fecha. O dos, que la persona no llega con eso en esa fecha. Y es muy importante que ocurra lo primero regularmente. O sea, que constantemente se llegue a las metas, a lo que se tenía planeado, a lo que se había acordado. Y más, ojalá. Si es que no es así y empiezan a salir excusas, yo lo tomaría como un warning o algo a conversar. Pueden estar pasando dos cosas. Uno, se están poniendo metas demasiado ambiciosas y la verdad es que tienen que ajustarlo. O dos, la persona no está rindiendo en su mejor nivel o no está rindiendo al nivel que se necesita. Entonces, si las cosas fluyen constantemente, si las cosas, los desarrollos ocurren rápido, hay una muy buena comunicación, como que las cosas van fluyendo naturalmente y suele haber poco punto de conflicto en cómo se trabaja y cómo se va desarrollando el producto, eso es genial. O sea, si es que no hay excusas para cómo va avanzando todo. Y el último punto que quiero tocar es que te dice que no. Entonces, si es que un cofundador técnico te dice, oye, eso no se puede desarrollar, o eso va a tomar muchísimo tiempo, no lo hagamos, o eso sí se puede y eso sí lo puedo sacar rápido, es positivo. ¿En qué sentido? Porque si te dice a todo que sí, probablemente no va a cumplir con lo que tenían pensado previamente. Entonces, si es que te dice que sí a todo, probablemente va a cumplir con la mitad, no se va a avanzar bien y se van a generar problemas de expectativas. Entonces, alguien que tiene la personalidad y la capacidad de decirte, hey, esto no va a salir, esto no va a funcionar como tú piensas, es importante porque también habla de la capacidad de esa persona de ser asertiva y de tener conciencia de cómo es mi capacidad de trabajo, qué puedo hacer, qué puedo no, y también qué cosas permite la tecnología y qué cosas no. Muchas veces los cofundadores que no son técnicos tienen ideas de cómo deberían funcionar ciertas cosas y en realidad muchas veces es muy difícil que esas cosas funcionen como ellos piensan. Entonces, eso. Quiero tocar un último punto, que es cuánto porcentaje darle a un cofundador técnico. Y la verdad acá, quiero tocarlo desde dos perspectivas. Uno es cuánto porcentaje darle a cualquier cofundador, y el otro es cuánto porcentaje darle a un cofundador técnico. Entonces, una buena forma de pensar cuánto porcentaje darle a un cofundador es pensar en darle partes iguales o muy similares. ¿Por qué? En general, cuando uno está buscando un cofundador, está en etapa súper inicial. O sea, la startup no ha llegado a Product Market Fit. Hay un camino recorrido, quizás sí, en algunos meses. Pero la verdad es que si es que a la startup le va muy bien, van a ser 8 años, 10 años, quizás más, quizás toda tu vida, que vas a tener a esta persona trabajando contigo. Y los meses iniciales van a ser realmente insignificantes en la historia de la startup. Entonces, no tiene mucho sentido decir, oye, yo le voy a dar 5% a esta persona, yo me quedo con el otro 95%, porque yo ya llevo muchos meses trabajando en esto. Eso va a ser insignificante en el tiempo. Entonces, lo mejor para que la otra persona se mantenga motivada y si es que confías en esa persona y dices, ok, wow, como esta persona es un lujo, entonces probablemente no va a ser un tema darle el porcentaje igualitario o similar. Entonces, mi consejo por defecto de cuánto darle a un cofundador es darle algo similar o lo mismo, porque la historia inicial es muy corta probablemente respecto a si es que la startup funciona y la historia completa. El segundo punto que quería tocar es cuánto darle a un cofundador técnico en particular. Entonces, tradicionalmente, la persona técnica ha tenido muy poco porcentaje. Y yo creo que eso es un problema en general, porque se ha subestimado históricamente el porcentaje que tiene el cofundador técnico en una startup. Entonces, yo sugiero darle lo mismo, como si fuera cualquier otro cofundador. Entonces, si es que confías en esa persona, si es que confías mucho en su criterio, si es que dices que esta persona es un lujo, y además puede construir producto y me va a ayudar a avanzar más rápido, esa persona se vuelve tremendamente valiosa y vale la pena darle un porcentaje similar o el mismo que a cualquier otro cofundador. O sea, en Platanus Ventures en particular, nos gustan los equipos donde los cofundadores técnicos o el cofundador técnico tiene un porcentaje similar al de los otros cofundadores, porque eso habla de que los otros cofundadores valoran tremendamente al cofundador técnico y no piensan que quizás tiene menos capacidades o no está al nivel de los otros socios. Entonces, eso. También aconsejo, si es que se lleva poco tiempo en un negocio, darle un porcentaje similar o el mismo. Y yo creo que eso puede pagar tremendamente en el futuro de la startup. Entonces, con eso terminamos este episodio. Muchas gracias por escuchar y ojalá les haya sido útil. Nos vemos.